Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos, el capítulo 15, y puestos de pie leer los primeros cinco versículos. Estamos estudiando el libro de Marcos y llegamos al penúltimo capítulo, Marcos 15, y Dios mediante vamos a estudiar los primeros cinco versículos esta tarde. Puestos de pie, Marcos capítulo 15 y el versículo 1 al versículo 5. Sigan con sus vistas la lectura y permanecemos de pie para una oración. Marcos 15, 1 a 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: Nada respondes. Mira cuántas cosas te acusan. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Vamos a orar. El Señor nos ayude a entender su palabra. Señor, venimos ante ti como el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, el creador de todas las cosas. Venimos ante ti como nuestro Dios que es bueno y perdonador, que en Cristo nos justifica, nos declara justos por su vida perfecta, por su muerte en la cruz por nosotros. Y ahora, Señor, al estudiar este pasaje tan sagrado que nos habla de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos especialmente porque vamos a estudiar de nuestro Señor Jesucristo que lo hagas más precioso a nosotros los creyentes, los que no son creyentes, que Él llegue a ser precioso para sus almas. Rogamos, Señor, que tu palabra corra, se extienda, que nos visites en esta noche. Nos acercamos a ti. Oh Señor, cumple tu promesa que te acercarás a nosotros. Por tu Espíritu, ilumínanos, consuélanos, enséñanos. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos en otras partes del mundo, especialmente aquellos que sufren de manera especial en estos días, nuestros hermanos en Irán, en Irak, en esa área del Medio Oriente, nuestros hermanos en Israel, te rogamos por nuestros hermanos en Venezuela, en Cuba. Señor, te pedimos que tú los protejas, los ayudes, proveas para ellos, fortalezcas en estos días. Te pedimos por nuestros misioneros, te pedimos por Wenceslao, Yair, José. En estos días los fortalezcas de poder en su hombre interior, dale sabiduría de lo alto, dale de tu palabra al predicar, dale sabiduría al aconsejar. Haz, Señor, la obra a través de ellos en esos pueblos donde ellos ministran. Ayúdalos, Señor. Muestra tu poder para salvar. Sabemos, Señor, que tu brazo no se ha cortado para salvar. Haz la obra, Señor, que nosotros no podemos hacer en esta colonia. Señor, ten misericordia de esta colonia, salva a tu pueblo, en esta ciudad, nuestra familia, nuestros hijos. Señor, muéstrate, Señor, tu poder para salvar en nuestros días. Anímanos, motívanos en Cristo. Si hablo esta tarde, que hablo conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El apóstol Pablo termina una de sus cartas a Timoteo con este encargo tan solemne. Pablo le dice a Timoteo: Te mando de delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Para el apóstol Pablo, obviamente, fue muy significativo que nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y es lo que vamos a estudiar esta tarde en Marcos 15, el versículo 1 al versículo 5. Vamos a descubrir por qué este incidente fue tan significativo y es tan significativo en la cristiandad. Vamos a meditar en este pasaje, versículo por versículo. Primer versículo, Marcos 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Creo que hay que aclarar aquí la palabra consejo. Los líderes habían tenido consejo, pero no es que preguntaron a hombres sabios, a otros sacerdotes, a otras personas, a otros rabís, algún consejo. Aquí la palabra consejo se refiere a que se reunieron y llegaron a una decisión. El capítulo 14, el versículo 64, nos dice el sumo sacerdote: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Eso fue su decisión, su consejo. Entonces, de eso se trata esta palabra aquí. Yo creo que algo que nos debe de hacer pensar de este versículo, no sé ustedes, pero a mí me impresionó, es que dice que llevaron a Jesús atado. Y nos dice la última parte del versículo, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Es decir, lo ataron como un animal. Lo ataron como un criminal, obviamente. Algún comentarista escribió, lo ataron como el cordero. Y ciertamente es verdad, pero a mí me impresionó mucho esto de que lo llevaron atado. Le pusieron una soga, una cuerda, lo ataron. A lo mejor ustedes se acuerdan de la historia de Sansón, el hombre más fuerte que ha existido en la historia. Nos dice una vez los judíos, teniendo miedo de los filisteos lo fueron a buscar y él, en vez de luchar contra ellos con los israelitas, dijo, átenme a mí, átenme con unas cuerdas y me entregan a los filisteos. Y nos dice que lo entregaron a los filisteos con dos cuerdas nuevas. Ustedes conocen la historia, saben que por el Espíritu Santo, él deshizo las cuerdas, como dice la Biblia, como si fuera un hilo que se estuviera quemando. No sirvió para nada que lo hubieran atado con esas dos cuerdas nuevas. Pero ahora piensen en Cristo, Todopoderoso, aunque lo hubieran atado con 1,000 cuerdas nuevas. Para él, si hubiera querido, esas cuerdas se hubieran convertido como telaraña, como hilos, los hubiera destruido, por supuesto, fácilmente. Pero Cristo no quiso. Él siguió atado. Quiso ser atado como un animal, quiso ser atado como un criminal. Él, de su voluntad, valga la redundancia, él voluntariamente se entregó, se dejó ser entregado a Pilato, el gobernador Poncio Pilato. Ahora, noten aquí, por favor, vamos a Marcos, en este mismo libro, Marcos 10. Se menciona varias veces esto en los evangelios, pero aquí lo tenemos en el evangelio que estamos estudiando. Y la primera vez se menciona en Marcos 10, 33. Marcos 10, 33. Ya lo había anunciado a nuestro Señor Jesucristo en otra ocasión, y nuevamente anuncia su muerte, pero específicamente vean lo que dice Marcos 10, 33. Y aquí nuestro Señor Jesucristo habla. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. En nuestro pasaje esa predicción se cumplió. Le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador de los gentiles. Y ya hemos subrayado esta verdad, que la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? La palabra de Cristo siempre se cumple. Sus promesas, sus profecías, sus advertencias siempre se cumplen. Pero a lo que voy aquí es, y tal vez si ustedes no conocen la palabra gentiles en la Biblia, esto suena muy bonito, que Cristo fue entregado a los gentiles, suena como Cristo fue entregado a los amables. Pero en la Biblia, gentiles no significa amables. En la Biblia, los gentiles son los que no eran judíos, es decir, los paganos, la chusma, ¿verdad? Pero peor que la chusma, los idólatras, los paganos, había un dicho entre los judíos, dice que cada mañana se despertaban los judíos y daban gracias a Dios que no habían nacido gentiles. Y la palabra que ellos usaban suena más feo, los goyim. Gracias a Dios que no soy un goyim. Entonces, a los judíos, un goyim, un gentil, era peor que un perro rabioso de la calle, un peor que un animal. Y los judíos entregaron a Cristo al gobernador de los goyim. Poncio Pilato, un hombre de lo más cruel y severo. En Lucas 13 leemos una historia que él descuartizó a unos galileos y mezcló la sangre de esos galileos con los sacrificios de los judíos. Es la cosa más horrible y terrible lo que hizo este hombre tan severo y cruel. Entonces, entregar a Cristo, un judío, a ese Goyim, fue una gran traición, una gran crueldad, porque sabían que iba a ser Pilato con él. Les iba a decir, ¿se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? Pero no estábamos vivos en la Segunda Guerra Mundial, y no quiero decir edades de nadie. Pero ustedes han leído una historia acerca de Hitler y su gran odio y crueldad contra los judíos. Las cámaras de los gases, los campos de concentración, los pueden ir a visitar hoy en día, y era lo más terrible. Ahora, imagínense a los judíos llevar a un judío a Hitler. ¿Pero cómo? Ya sabían que lo iba a hacer Hitler con ese judío. Y aquí entonces ocurrió algo peor, porque aquí los judíos entregaron al judío perfecto, al Hijo de Dios, al más inocente, al más justo, al hombre más bueno, a Poncio Pilato, el gobernador de los Goyim. Ahora, ¿por qué los judíos entregaron a Cristo a Pilato? Para esto vamos a Juan 18, se nos explica en Juan 18. Juan 18, pasaje paralelo, comenzando en el versículo 29. Juan 18, 29, nos dice la palabra de Dios, Juan 18, 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces, ¿por qué llevaron los judíos a Cristo a Pilato? Porque los judíos querían matarlo. Lo habían sentenciado, pero ellos no podían ejecutar esa sentencia. ¿Por qué? Porque los romanos estaban sobre ellos, habían conquistado Israel. Pompeyo en el año 63 a.C. llegó y conquistó a Israel, estuvo ahí. Y desde entonces los judíos estaban bajo el yugo de los romanos. Y los romanos habían dicho, ustedes no pueden matar a nadie a menos que nosotros lo autoricemos. Y es por eso entonces que los judíos tenían que llevar a nuestro Señor Jesucristo a Poncio Pilato. Ahora, aquí hay que apreciar la providencia perfecta de Dios. Cristo tenía que morir crucificado. Si nos ponemos a pensar, ¿pero por qué los judíos no lo mataron? ¿Cómo mataron a Esteban después? Si ustedes le preguntan eso a un historiador, les va a contestar, es porque en la época de Esteban, cuando Esteban fue martirizado, no estaba Poncio Pilato, no estaban ahí el gobernador, y ellos tomaron esa licencia, por así decirlo, la libertad, y un motín llegó, etcétera, y lo apedrearon. Pero nos podríamos pensar aquí también, ¿por qué entonces los judíos no apedrearon a nuestro Señor Jesucristo? Y lo mataron así, como Esteban. Bueno, porque Cristo tenía que morir crucificado. ¿Pero por qué tenía que morir crucificado? Porque tenía que derramar su sangre en un madero. No podía morir de otra manera. ¿Por qué? Bueno, vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3 y versículo 10. Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tenía que morir crucificado, porque nosotros habíamos quebrantado y quebrantamos, desobedecemos la ley de Dios, y la ley de Dios nos dice, malditos ustedes, malditos porque no cumplen con todas las cosas escritas en la ley de Dios. Entonces, Dios, en su bondad, en su misericordia, mandó a Cristo a tomar nuestro lugar de maldición. Él tomó la maldición que nosotros merecíamos. Nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios nos condenaban a nosotros a la muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar y fue condenado a esa muerte y muerte de cruz. Como acabamos de cantar, su manto por el mío, gran dolor. Al Hijo amado, el Padre condenó. Por mí, Jesús sufrió la maldición. Por Cristo, yo hoy gozo salvación. Ese es el cristianismo. Que nosotros merecemos la muerte, merecemos la maldición, merecemos el infierno. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros no cumplimos, ni aun como cristianos, obedecemos los mandamientos de Dios como deberíamos. Pero Cristo tomó nuestro lugar, todas nuestras desobediencias. Y la justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Ese es el cristianismo, esas son las buenas noticias de Dios. Y es algo que te debe, como cristiano, te debe de emocionar. Porque tu conciencia sabe muy bien que eres pecador. Como cristiano fallas y caes hoy y mañana y siempre. Pero Cristo tomó la maldición de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y nos aferramos a eso. Señor, así como Cristo no va a estar en el infierno. Nosotros no podemos estar en el infierno. Y así como Cristo estará en el cielo, nosotros estaremos en el cielo. Porque Él es nuestro representante. Él es nuestro Salvador. Nosotros estamos en Cristo. Ese es el cristianismo. Pero vamos a un poquito más allá. ¿Por qué los judíos entregaron a Cristo a Pilato? Porque los romanos no podían ejecutar a los condenados. Perdón, los judíos no podían ejecutar a los condenados a muerte. Los judíos no crucificaban. Pero más allá de esa respuesta está el propósito de Dios, el plan eterno de Dios. Vean conmigo Hechos capítulo 4. Véanlo con sus propios ojos para que lo crean. Hechos capítulo 4. La iglesia está reunida orando y nos dice que piden más confianza y valor. Y ellos oran esta oración tan teológica, tan profunda, tan bella. Hechos capítulo 4 y versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué entregaron los judíos a Cristo a Poncio Pilato? A lo último, por cuanto la mano y el consejo de Dios habían determinado desde antes de la fundación del mundo que así sucediera. Por eso, el plan de salvación, o como dice en el libro de Apocalipsis, que Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que fue inmolado antes de la fundación del mundo? En la mente de Dios, en el plan de Dios, ya había sido determinado y era como si ya hubiera sucedido. Entonces, y por cierto, entre paréntesis, Si tú sufres algo, un accidente, un robo, te despiden de tu trabajo, algo feo, algo muy grave, algo muy terrible y trágico, o algo bueno también, por supuesto, algo muy bello en tu vida, piensa, esto ya había estado determinado por Dios desde antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo. Recuerdo que, por cierto, aquí cerca del hotel, ¿cómo se llama el hotel aquí cerca? ¿O el Boulevard? Royal Palace, un poquito más allá, el desayuno. San Ángel. Me invitaron a una boda a que yo oficiara cuando hacía bodas en esos tiempos, en mi juventud. Y me invitaron a esa boda y me impresionó muchísimo la oración que hizo un hermano por la pareja que se iba a casar. El hermano oró, no son exactamente sus palabras, pero más o menos oró algo así. Señor, gracias por esta pareja, por este matrimonio. Yo sé, sabemos como cristianos, que esto tú lo habías determinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es verdad. Si creemos la Biblia, si creemos Efesios capítulo 1, si creemos Lamentaciones, todo es verdad. Claro que sí. Todo lo que nos pasa, aún lo más mínimo, máximo, lo más feo, lo más trágico, lo más bello, todo determinado por Dios. Y la mejor evidencia de esto es la cruz de Cristo. La tristeza de tristezas, la crueldad de crueldad, lo más horrible, pero también lo más bello del universo, la cruz de Cristo, determinada desde antes de los siglos de la fundación del mundo por Dios. Todo exacto y preciso sucedió. ¿Por qué? ¿Por los judíos? No, por los romanos, no por el diablo. No, por supuesto que no. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Dios lo determinó así. Eso nos debe de calmar mucho, hermanos. Mucho nos debe de tranquilizar, especialmente a la hora de las tristezas y las tragedias. Pero volviendo a nuestro pasaje, vamos ahora al versículo 2. Marcos 15, 2. Marcos 15, 2. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Ahora, para entender este versículo, hay que tomar en cuenta que en ese tiempo, cuando usted le preguntaba a un judío algo y el judío le contestaba, tú lo dices, era como si él estuviera contestando, es así exactamente como tú lo dices. Aquí nuestro Señor le dice a Pilato, cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Nuestro Señor Jesucristo le dice, tú lo dices. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo le dice, es cierto, así como tú lo dices, yo soy el rey de los judíos. Pilato no olvidó esto. Pilato se burló de Cristo en esos términos en el versículo 9. Pilato le respondió entonces diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? En la cruz, ¿se acuerdan? ¿Qué puso sobre la cruz el letrero? ¿Cuál fue el letrero en la cruz? Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero burlándose de él. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que para un judío llamar a Jesús Nazareno el rey de los judíos, no tan solamente quería decir que era heredero del trono de David, que era el rey conforme se le había prometido a David, era mucho más que eso. A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de los reyes magos? Los llamados reyes, los llamados magos, que no eran ni reyes ni eran magos, eran los sabios, ¿se acuerdan? ¿Qué preguntaron ellos? Ellos preguntaron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Qué contestaron los judíos? ¿Qué contestaron los expertos? Los expertos no contestaron, el rey de los judíos debe de nacer en Belén. No contestaron eso. Ellos contestaron, el Cristo tiene que nacer en Belén, porque así está escrito por el profeta, etcétera, etcétera. Para los judíos, decir rey de los judíos era lo mismo que decir Cristo. Exactamente lo mismo, las profecías, todo lo que Dios les había enseñado. Rey de los judíos significaba para ellos el
Rey de reyes, el Señor de señores, el Cristo de Dios.
Es por eso que en el capítulo 15, aquí en estas páginas, nos dice en el versículo 32, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Entonces, hermano, y este es el punto, Cristo de verdad era rey, pero más que un rey terrenal, el rey de reyes, el rey celestial. En Juan, el capítulo 18, el versículo 36, tenemos la entrevista de Pilato con nuestro Señor, y es una entrevista más completa en Juan 18. Allí Pilato le pregunta si eres rey, y Cristo le dice esto: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y una lección aquí, hermanos, es que los judíos, a lo último, no recibieron a su rey. Ellos crucificaron a su rey. ¡Qué rebelión! ¡Qué traición! ¡Qué magnicidio! El más grande magnicidio de la historia. Me acuerdo cuando anunciaron la muerte de Colosio, que comenzaron a decir, ¿verdad?, qué magnicidio. Y por supuesto, él iba a ser el presidente de la nación. Magnicidio. Pero a lo último, el magnicidio de magnicidios fue la crucifixión del rey, de reyes. Y aquí los judíos, en vez de recibirlo, lo crucificaron. Y otra lección aquí, hermanos, es, si lo pensamos en esos términos, que el rey de reyes murió por nosotros. Algo fuera que un presidente muriera por nosotros. Algo fuera que el rey de Inglaterra o el rey de España muriera por nosotros. Pero el Rey de Reyes murió por nosotros. Oh, que si pudiéramos apreciar, hermanos, esta verdad. ¡Qué gran sacrificio! Bien dice el himno, dejando tu trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria. ¡Qué gran trono dejó! ¡Qué gran rey se sacrificó por nosotros! Y también aquí, hermanos, una gran lección muy práctica. Mira, para perdonarnos, se tuvo que sacrificar a Cristo Rey. Si para perdonarnos nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestras adicciones, nuestras lujurias, nuestros robos, nuestras envidias, nuestros chismes, y ahí que siga la lista. Si para perdonarnos eso tuvo que sacrificarse a Cristo en Rey, entonces nuestros pecados de seguro que son de los más graves ante Dios. Si nuestros pecados fueran una cosa menor, mínima, pues que se sacrificara un ángel. O se sacrificara un hombre, o que se sacrificaran miles de corderos, diría. Pero nuestros pecados son tan graves, tan abominables, tan inmundos, que se tuvo que sacrificar al Rey de Reyes. Entonces, hermano, piensa esto. Antes de pecar contra Dios, antes de pecar con esos pecados que te asedian, piensa, esto causó la crucifixión del Rey de Reyes. Y hermanos, pensemos esto hasta que nos lleve a bendecir y alabar a Dios por su gran bondad en Cristo. Salva por la muerte el Rey de Reyes. Ahora, pasamos al versículo 3. Yo creo que este es uno de esos pasajes que nos deben de emocionar mucho, pero también lo debemos de leer con mucha reverencia. Sí, con alegría, pero con mucha reverencia, pensando siempre: ya son las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 nos dice en Marcos 15, versículo 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Los principales sacerdotes, no sé qué palabra usar aquí. Por profesión, ¿qué debería haber hecho un sacerdote? Si usted viviera en los tiempos de los puritanos, los pastores, los sacerdotes anglicanos, cuando se iba a ejecutar a alguien, el sacerdote iba, oraba con esa persona que iba a ser ahorcada o lo que sea. El sacerdote iba y con compasión le hablaba, oraba por esa persona
o trataba de defenderlo si creía que era inocente, etc. Pero esos sacerdotes, en vez de tener compasión de Cristo, en vez de defenderlo, en vez de orar con él, lo acusan más. No sé qué palabra usar aquí, no sé qué antivirtud aquí. Nos encontramos acusando y acusándolo mucho. ¿De qué lo acusaban? Vamos a ver Lucas 23 para ver de qué lo acusaban. Lucas capítulo 23, el versículo 1. Lucas 23 y el versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Cuál fue la acusación? Bueno, ellos mintieron, por supuesto, calumniaron al Señor. Dice que prohibió pagar impuestos al emperador romano, pero fue todo lo contrario. Él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y luego, ¿qué enseñó por todo? Es cierto que él enseñó por todo Israel, desde Galilea hasta Judea, pero ¿qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Enseñó a ser rebeldes? ¿Enseñó a odiar a los romanos? ¿Enseñó a comenzar una revolución? No. Enseñó que los cristianos somos bienaventurados. Enseñó que debemos ser buenos y perfectos como nuestro Padre Celestial. Nos enseñó el verdadero significado de los mandamientos de Dios. Nos enseñó a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Nos enseñó no a juzgar o criticar, pero amar y amar aún a nuestros enemigos. Nos enseñó a no estar ansiosos, nerviosos por las cosas de esta vida. Nos enseñó sobre el camino amplio que lleva al infierno y el angosto que lleva a la vida eterna. Nos advirtió sobre la hipocresía de los falsos profetas, los cristianos falsos. Nos enseñó a ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Y vamos a suponer, no está en las Escrituras, pero vamos a suponer que Poncio Pilato hubiera investigado y preguntado, bueno, ¿y qué más hizo Cristo? ¿Qué más hizo este Jesús Nazareno? ¿De esto lo acusan? Pudiéramos imaginarnos a José de Arimatea, porque José de Arimatea era de los principales en el concilio, o Nicodemo también. Pero vamos a suponer que José de Arimatea, Nicodemo era medio tímido, ¿verdad? Medio miedoso. José de Arimatea le dice al gobernador, Cristo hizo muchas cosas buenas por nosotros. Sanó a los enfermos, aún a los leprosos y endemoniados. Es más, ¿ves aquel hombre? Ese hombre con esa piel tan finita, ese hombre era leproso. Hizo muchas cosas buenas. ¿Ves a esa mujer? Esa mujer, María Magdalena, era una endemoniada. Pudiera haber apuntado José de Arimatea a María Magdalena ahí presente, la cual sacó 7 demonios. José de Arimatea pudiera haber dicho, él enseñó cosas buenas y cuando la gente estaba en el desierto no tenía que comer, nuestro Señor les dio que comer a miles de personas. Es más, Poncio Pilato, llama ve a Capernaum, manda a Capernaum a uno de tus soldados que traiga a Jairo. Y que le pregunte la historia de su hija, cómo nuestro Señor la resucitó. Y que vayan a Naín también, y pasen por la viuda de Naín. Pregunta, nada más di, vengo aquí por la viuda de Naín, y te van a decir, la viuda de Naín, a la cual el Señor resucitó a su hijo, a esa quieren, sí, que la traigan. Si hubiera pasado así, Pilato no tan solamente hubiera dicho, ningún delito hay en este hombre. Él hubiera dicho, este hombre es una bendición de Dios para esta nación. Penúltimo versículo de nuestro pasaje, Marcos 14:4. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Los judíos acusaron mucho al Señor, pero él no se defendió, se quedó callado. Claro, no es que le faltaron argumentos o sabiduría para contestarles. Él pudiera haber alegado sus derechos bajo la ley civil de ese tiempo, pero el Señor calló. Se cumplió la profecía que leímos de Isaías 42, que dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y la famosa profecía de Isaías 53 se cumplió también. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El domingo antepasado de esta verdad, notamos que el Señor cayó, no abrió su boca en sumisión a la voluntad de Dios. Lo que quiero recalcar esta tarde es que por gran dominio propio, ¡qué dominio propio el del Señor! Por su gran paciencia, ¡qué paciencia con esos judíos! ¡Qué paciencia con el gobernador Poncio Pilato! Templanza, por su mansedumbre, él se quedó callado. Al escuchar esas acusaciones, que eran falsas, por supuesto, Cristo Todopoderoso hubiera fácilmente haber podido fulminado a todos los sacerdotes, a todos los judíos, a todos los romanos, a todo el mundo. Hubiera podido llamar a ángeles a que lo rescataran, pero no lo hizo. Él cayó, se controló totalmente. Y la lección es muy clara. Hermanos, hermanas, a las horas de las acusaciones del esposo, acusaciones de la esposa, calma, silencio, autocontrol. A la hora de los maltratos de los compañeros de la escuela, en el trabajo, cuando se burlen de ti como cristiano, calma, dominio propio, control, contrólate. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2. Pasemos al último versículo, Marcos 15, versículo 5. Otra vez le preguntó a Pilato, diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan, mas Jesús, ni aun con eso, respondió. De modo que Pilato se maravilla. De modo que Pilato estaba asombrado, maravillado. Mateo nos dice, se maravillaba mucho. Un prisionero normal, por ejemplo, como Barrabás, vamos a ver después, ¿Barrabás o Barrabás? Barrabás. ¿Qué hubiera hecho Barrabás? ¿Iba a ser crucificado otra vez ante el gobernador? ¿Qué hubiera hecho Barrabás ante el gobernador? Ten piedad de mí. Por favor, piedad, tengo familia. Hago lo que tú quieras. Algo hubiera dicho Barrabás. Por supuesto, si un prisionero inocente se hubiera presentado, se hubiera defendido, algo hubiera dicho. Y de seguro Pilato hubiera contestado algo. Pero nuestro Señor Jesucristo no dijo nada. No pidió misericordia. No se defendió, no dijo nada. Se quedó callado. Y de seguro que Pilato, como dice uno de los comentaristas, vio el rostro del Señor sereno, amado. El Cordero de Dios, listo, preparado, calmado para ser sacrificado en el altar del Calvario. Varias lecciones que hemos notado ya de esto, pero tan solamente quiero que noten aquí, hermanos y amigos, que Pilato quedó maravillado, asombrado. Uno puede estar maravillado, asombrado de Cristo, pero no recibirlo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Como Herodes y Juan el Bautista. A Herodes le pudo mucho tener que martirizar a Juan el Bautista porque le escuchaba admirado. Por supuesto, nunca le creyó a Juan el Bautista. Y aquí Pilato va a estar en lo más profundo del infierno. ¿Qué testimonio dio nuestro Señor Jesucristo? Pilato, maravillado, totalmente asombrado. Y te digo a ti esta tarde, tú puedes admirar mucho la sabiduría de Cristo, sus predicaciones, sus milagros. Te pueden gustar los himnos que cantamos de la cristiandad. Te puede asombrar mucho la humildad, el sacrificio de Cristo. Es más, puedes decir como Pilato, este hombre de verdad era justo. Pero no creer en él. No te has entregado a él, no te has abandonado a él, no te has consagrado a él. Realmente no eres cristiano, como veíamos en esta mañana. Amiga, amigo, entonces, no tan solamente admires a Cristo, admire sus enseñanzas, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete y cree su evangelio, que Él murió por nosotros. Él tomó tu lugar en la cruz. Eso es lo que nos salva, saber que Él es el Salvador. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Es más, lo voy a decir con cuidado aquí, nuestro arrepentimiento y nuestra fe no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Y como cristiano aquí, esto te debe de animar mucho, esa frase. Porque algunos de nosotros que tal vez pudiéramos tener dudas de nuestra salvación, pensando, es que yo no me arrepiento lo suficiente, yo no tengo la fe suficiente. Lo que nos salva es Cristo, que Él murió en la cruz. Nuestro arrepentimiento no murió en la cruz, nuestra fe no murió en la cruz. Cristo murió en la cruz por nosotros. Aférrate a esa verdad. Él es nuestro Salvador. Y hermana, hermano, y con eso termino. El reto para ti aquí es que mantengas tu testimonio como cristiano. Que mantengas tu profesión, lo que profesas realmente como cristiano. Esa fue la aplicación que hizo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6 y el versículo 11. 1 Timoteo 6 y el versículo 11. Cuando Pablo le dice a Timoteo, a ese joven, le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el al bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre Santísimo, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que da vida a todas las cosas. Te pedimos por los méritos de Cristo, los méritos de su cruz, que inyectes estas lecciones, estas verdades a nuestros corazones. Podamos salir de esta iglesia sabiendo que somos salvos por la muerte de Cristo, que Él tomó la maldición que nosotros merecíamos, que por su vida nosotros tenemos vida eterna. Te rogamos que en este día, Señor, sea un día de salvación para nosotros, nuestros hijos, los niños. Rogamos que tengas misericordia de nuestra iglesia. Te pedimos que tengas misericordia de esta colonia, de nuestra patria. Oh, Señor, que este evangelio sea proclamado con poder. Que se extienda, Señor, tu reino. Que tu palabra corra. Que en nuestra generación podamos ver hombres, mujeres, jóvenes y niños corriendo a la cruz, conociendo a Cristo, para que sea precioso a sus ojos. Hazlo más precioso nosotros como cristianos y reconocer que Él es el que nos salva. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Es Cristo el gran Salvador. Él se entregó por nosotros conforme a tu plan eterno. Haz la obra, Señor. Manda tu espíritu. Haz que esta palabra dé fruto para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.